El estudio de hoy corresponde a el día 10 de julio del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y hoy estaremos volando sobre dos libros, el libro de Jeremías, y luego seguimos con el libro de Lamentaciones, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Aizig no las va a ir mencionando. Dios le permitió a el profeta Jeremías hablar, y a través de él, y en forma, aunque rara e inusual, abrió los ojos al pueblo de Israel. Al concluir el vuelo sobre este libro de Jeremías, encontramos que el profeta está revigorizado por las promesas de Dios, sin olvidar la invasión de Babilonia y, ultimadamente, la cautividad de Judea. Luego, nuestro vuelo continúa sobre el libro poético de Lamentaciones, el cual también fue escrito por el profeta Jeremías, y lloró y se dolió porque veía la destrucción de Jerusalén. Así concluye este libro, el profeta orando por la restauración de Israel en la cautividad. Así pues, nuestro pastor, Skip Aizig, se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciéndoles: hoy estaremos en la segunda parte de este libro de Jeremías. Luego pasaremos a Lamentaciones. Entonces, tenemos que ver que esta es una sección muy triste de las Escrituras. Muy triste de las Escrituras, que aunque estamos viendo la Biblia a una altura de 30.000 pies, sí, este es un libro bien importante, porque es este un tipo de libro, francamente, mucha gente simplemente lo ve y no le guarda atención, especialmente si esta profecía no ves que se ha cumplido como algo otras. Pero es un libro triste, una sección triste de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a buscar algunos puntos interesantes de esta sección de la Biblia. Entonces, yo no sé cómo experimentaron ustedes su escuela, cómo memorizaron las fechas para escribir las fechas, porque hubo ciertas cosas que tuvimos que memorizar, luego se nos olvidan al día siguiente, después que ya pasamos el examen. Pero hubo una enseñanza en nuestra escuela, que así también en la historia de Israel, que yo quiero compartir con ustedes porque son importantes. Es la tercera, que es, en verdad, fechas bien importantes. De estas fechas, hubo tres ataques sucesivos en la ciudad de Jerusalén por los de Babilonia. Esa es la historia que vamos a ver en el estudio de hoy. La primera fecha, ya que tratamos con antes de Cristo, estos números están sólidos, con todo y que la historia pasó cronológicamente. El primer año fue el año 605 antes de Cristo. En ese año, Babilonia atacó la ciudad de Jerusalén, y en ese año 605 antes de Cristo se llevaron varios cautivos a Babilonia como esclavos. En esa primera deportación del grupo de gente que fue deportada a Babilonia, en ese primer grupo, un joven que nosotros recordamos muy bien, que vino a ser el profeta Daniel. Ese joven fue llevado a Babilonia en el año 605 antes de Cristo. Daniel dejó a Jerusalén y se estableció en Jerusalén, donde ministró con mucho éxito. Esa es la primera fecha. La segunda fecha que mencionamos es el año 597 antes de Cristo, varios años después del año 605. En este año 597 antes de Cristo, Babilonia atacó a Jerusalén y a este ataque se llevaron varios de los nobles dirigentes de aquella tierra de Jerusalén. De esta forma, el liderazgo en Jerusalén y espiritualmente se deterioró. El año número 3, o el ataque número 3, fue el año 586 antes de Cristo. Es cuando últimamente Jerusalén cayó y todos los que fueron llevados cautivos a Babilonia, entonces la ciudad fue destruida y la ciudad fue puesta a fuego porque los muros de Jerusalén aún cayeron a fuego. En este capítulo 21 del libro de Jeremías, hoy hasta el capítulo 21, del capítulo 21 al capítulo 21, el profeta aseguró, afirmó la certeza de la conquista. ¿Qué quiero decir con certeza de la conquista? Jeremías predijo que Babilonia vendría. Babilonia viene. La mayoría de la gente que lo oían decían, Jeremías, nos gusta cómo profetizan los otros profetas porque ellos no hablan de destrucción ni de maldad. Ellos no hablan de destrucción de Jerusalén. Entonces, Jeremías está tan convencido y se siente tan cierto a lo que Dios le ha dicho que tomará, que Babilonia destruirá últimamente a Jerusalén. Jeremías envió una carta por adelantado a los que estaban cautivos o estarán cautivos en la ciudad de Babilonia, llevados de Jerusalén. En el libro de Jeremías, capítulo 29, encontramos esta carta. Y en esta carta, Jeremías le dice, van a estar allá por mucho tiempo, 70 años, para ser cierto. Acostúmbrense, vivan una vida normal, cásense, levanten sus niños, sus familias, ocúpense en los asuntos de la ciudad. Pero yo les voy a traer eventualmente a su tierra prometida, que es Israel. Porque dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es un verso de oro en este libro. Ahora entendemos el contexto de este verso de Jeremías 29:11. La gente que se sintió derrotada, molesta, pensando que el Señor los había olvidado porque le permitió que los llevasen secuestrados. Dios les dice, no solamente he permitido que sean llevados cautivos, sino por mi mano justa y poderosa, los regresaré a su tierra, a la tierra de Israel, la tierra que es su herencia para siempre. Así que Dios les reveló ese plan a través del profeta Jeremías y la razón de la cautividad. Pensemos que fue de veras una reprensión, una pequeña reprensión que nunca olvidarán, sino que ellos van a regresar a los brazos de su padre. Como padres de familia, nosotros nos sentimos incómodos cuando tenemos que reprender nuestros niños. Hay veces que tenemos que nalguearlos, como a mi hijo yo lo nalgué apenas la semana pasada. Bueno, no, en verdad no. Afortunadamente, este periodo no fue un periodo muy largo. Cuando tuve que reprender a mi niño me dolía, pero me gustaban los resultados. Ahora que yo tengo nietos, no me preocupo por eso, porque mi posición como abuelo es darle a los niños todos los dulces que me pidan y llevárselos a sus padres para que ellos los cuiden. De esa forma, tú vas a ganarte el corazón de tus niños, pero cuando tienes que reprender a tus hijos, eso te va a doler. Mortalmente decepcionado te sientes. Así se sintió Dios con la nación de Israel cuando los tuvo que disciplinar. Entendiendo pues todo esto, cómo Israel repetía y repetía su caída, su pecado frente a Dios. Por eso es que Dios en Jeremías 31:31 reconocerán que cayeron y cayeron una y otra vez y Dios hizo un pacto con ellos. Si tú recuerdas, cuando Dios les dio el Torá a Moisés y Moisés se la entregó al pueblo de Israel, la gente le dijo a Moisés: Moisés, tú ve y al monte Sinaí y oye lo que Dios quiere decirnos, y lo que Dios te diga, esas instrucciones que Dios te dé, nomás comunícalas con nosotros y nosotros haremos lo que Dios te pide. Era una expresión noble y desde el corazón, porque era lo correcto decir, pero Dios conocía la inhabilidad de guardar sus leyes o sus mandamientos. Por eso es que Dios dijo: oh, si mi corazón tuviese ese corazón de hacer mi voluntad. Dios anhelaba que ese corazón de su pueblo lo honraran, que guardaran sus compromisos. Eventualmente lo harán, pero a ese tiempo lo pueden. Jeremías 31:31, aquí vemos que el tiempo viene de que Dios les anuncia un pacto nuevo. Dice, verso 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No un pacto entre dos grupos, sino que Dios dice, yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo voy a hacer la parte más difícil. Yo soy el que voy a establecer los términos del pacto y yo soy el que voy a hacer la obra. Lo que la gente tiene que hacer es simplemente creer, confiar en mis promesas. Por eso es que dice, haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Diré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué hermosa promesa. Serán por pueblo. Vamos a pensar en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 1, verso 17, está escrito: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. El pacto antiguo trataba de controlar las conducta de las gentes. En este pacto nuevo cambia los caracteres o el carácter de las gentes, porque en el nuevo pacto vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder de nuevo para poder testificar y honrar a Dios, que es lo que Dios nos ordena. He oído un poema que lo he usado por muchos años. Haz esto y vivirás, es lo que pide la ley. Pero la ley no nos da, ni nos ayuda, ni nos da poder. Eso es lo que el Evangelio nos trae. Y aplicamos y nos da fuerza y poder. Lo que la ley no pudo lograr, Jesús en el pacto de gracia, Dios lo hace. Pensemos de esta manera. Bajo la ley, estábamos limitados, retenidos a una música barata. Si tú eres un músico, estudias las notas musicales, líneas, puntos. Eso es estudiar la música. Y memorizas cómo leer la música, cómo escribir música. Y la lees y esas palabras continúan en tu mente. Este es lo que hizo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios está diciendo, ustedes van a poder tocar música porque la van a memorizar. Ustedes van a tener la habilidad de oír el himno y grabarlos en su corazón, memorizarlos en su mente. Es una forma supernatural para ustedes. Voy a poner la ley en sus mentes, las voy a escribir en sus corazones. Así ustedes serán mi pueblo. Comparando el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es bien importante porque cuando lleguemos a Romanos capítulo 3, que ya hemos visto en otros estudios, encontraremos el punto que dice, la gente va a decir, por la ley reconocemos que hay pecado. La ley no nos puede limpiar del pecado, simplemente nos hace reconocer que estamos en pecado. Eso es la ley. Por eso es que a través reconocemos el pecado, pero comparando eso al pacto de gracia, por gracia viene el perdón de pecados. La ley te hace reconocer el pecado, pero por el Espíritu Santo te sientes perdonado de tus pecados por el pacto de Cristo Jesús. Voy a sumarizar algunos capítulos aquí. En los siguientes capítulos que son personales, debemos de entender que de todos los profetas del Antiguo Testamento, las escrituras de Jeremías son las más personales y nos habla, presenta detalles de la vida personal más que otros profetas. Como en el capítulo 38, el profeta fue puesto en la cárcel. Verso 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Emelec, que estaba en el patio de la cárcel. Así Jeremías quedó en esa cárcel. Pensemos que en esta parte habla de una cisterna, es lo que era una cisterna. Metieron a Jeremías y en esta cisterna donde había habido agua, y como ya era una cisterna abandonada, no tenía agua, sino que tenía cieno, atolillo. En ese caso pusieron al profeta Jeremías en una cisterna que tenía mucho atolillo. Entonces, ¿quién hizo esto? Los dirigentes son los que están haciendo. Los que van a ser llevados cautivos el año que los dirigentes espirituales, aquellos que creen, que piensan que el profeta Jeremías es un predicador anticuado, fuera de orden, y por eso lo van a tratar de erradicar, arrestarlo. Es decir, que le dieron un tratamiento de cieno, no un tratamiento de agua caliente, sino un tratado de que estuvo en el cieno, quizás le llegó hasta las rodillas del atolillo, y ahí sufrió hambres, desprecio, vergüenzas, en un ambiente desagradable que podía haberle causado enfermedades diferentes como hipotermia. Entonces, con todo esto, la historia continúa, el profeta no murió, lo rescataron, después de un periodo de tiempo lo rescataron, dice, y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna y no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. De acuerdo a donde estaba esa cisterna en aquel edificio, el profeta tuvo que tener tuvo una conversación cara a cara con el rey Sedequías, el último rey de Judea. En esa conversación el rey Sedequías le hizo una gran cantidad de preguntas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué quiere decir todo esto? En aquella conversación, el profeta le ruega y le ruega al rey que se convierta a Dios. Rey Sedequías, conviértete a Dios, porque estamos en la hora onceava. Todavía aún tienes tiempo de traer tu corazón a la presencia de Dios. Naturalmente que rey Sedequías no lo usó, no le puso atención. En los capítulos 39 vemos el testimonio del profeta Jeremías, que les habla de la caída de Jerusalén y que el rey Sedequías será cautivo. Y el rey Sedequías fue secuestrado y a sus hijos le ejecutaron a sus hijos y luego al rey le sacaron los ojos. En este capítulo vemos que Babilonia invadieron la ciudad. El profeta Jeremías estaba bajo el cuidado de Babilonia, pero de repente lo pusieron en libertad. Así que el profeta Jeremías lo pusieron en libertad y él todavía continuaba en Jerusalén. Así que capítulos 41 y 42 y 44, el profeta Jeremías fue llevado a Egipto. En este capítulo 44, capítulos 46 a 41, vemos una serie de advertencia, ya no a Judá, sino a las naciones que rodeaban a Judea. Las naciones que rodeaban como Moab al oriente, Judá al sur, Filistea al sur y al norte era Damasco. También Damasco y también eventualmente a Babilonia. Todas estas naciones se mencionan. Venimos al capítulo 52. Capítulo 52 de Jeremías le vamos a llamar un suplemento histórico. Esto quiere decir que es un repaso de la caída de Jerusalén, que vamos a ver en detalles en el libro de Lamentaciones. Este es un pasaje de la caída de Jerusalén. Jeremías predijo la caída de Jerusalén. Jeremías predijo la caída de Jerusalén. Y el profeta Habacuc, llamado profeta menor, profetizó también de la caída de Jerusalén. Ahora lo que sucede y se presenta la historia. Pregunta. Esa es una pregunta. ¿Qué ciudad en la Biblia se menciona mucho más que cualquier otra ciudad? Naturalmente, Jerusalén. ¿Cuántas veces se menciona Jerusalén en las Escrituras? 810 veces Jerusalén se menciona en las Escrituras. También encontramos una ciudad en número 2, en segundo lugar que se menciona en la Biblia, que es Babilonia. Babilonia se menciona, no tanto como Jerusalén, se menciona 287 veces en las Escrituras. Aún gentes decían, puedes leer la Biblia y llamarle la historia o el cuento de dos ciudades que son Jerusalén y Babilonia. Es lo que vemos, aunque no lo veremos en detalle, pero así se parece. El profeta Jeremías menciona a Babilonia 164 veces. Se menciona Babilonia por el profeta Jeremías. Esto quiere decir que Jeremías hace mención de Babilonia 164 veces en su libro, más que el resto de toda la Biblia combinada. Veamos capítulo 52 de Jeremías y verso 4, que dice: Aconteció, por tanto, a los 9 años del reinado del mes décimo del 10 días del mes que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo el ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella y de todas las partes edificaron contra ella baluartes y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año de rey Sedequías. En verso 5 dice que estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. Así que tomó lugar esa invasión. En el verso 13 vemos que dice: Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey. Era la casa de Jehová, que era la casa de Jehová, La casa del Señor era el templo y el palacio del rey. Y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Todo edificio grande fue puesto a fuego a la lumbre. ¿Esto tomó lugar en qué año? El año 586 antes de Cristo es cuando tomó lugar esta invasión. Si yo te lo diría, ¿me creías que podemos ir a las afueras de la ciudad de Jerusalén y podemos todavía hoy en estos días, y te puedo demostrar las mismas casas que existen, que existieron en la antigua Jerusalén en los días de Nabucodonosor, del año 585 antes de Cristo, y tú con tus propios ojos podrás ver las marcas donde hubo fuego, donde las casas fueron puestas a fuego. Todavía se nota que hubo fuego en esas casas en estos días. Entonces, si vamos a ir a Jerusalén y vamos a la ciudad del rey David, y es uno de los lugares donde simplemente ves, aprecias y te quedas admirado. Te quedas totalmente admirado. Bueno, ahora pasaremos al libro de Lamentaciones. Ya vimos que el libro de Jeremías es un libro de advertencias, de lloridos, de lamentos, de tristezas. Ahora vamos a ver el libro de Lamentaciones, que es una fuerte afirmación de lamentos, de lloros. Piénselo de esta manera. El profeta de Jeremías fue un libro de advertencias, pero este libro de Lamentaciones es un libro de lamentos, lloridos, lloridos, quejumbrosos. Jeremías advirtió al pueblo de lo que las profecías que se cumplirían, lo que le sucedería en el futuro. En este libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías advierte y llora sobre la ciudad que será puesta a fuego. Entonces, esto es bien interesante porque casi siempre cuando vemos a un libro del Antiguo Testamento, aparece el nombre del profeta que escribió y su título, aparece el nombre del profeta que lo escribió. En este libro de Lamentaciones no se encuentra el libro, el nombre de quien escribió el libro, sino la actividad del escritor, que son lloridos, lamentaciones. La versión septuagésima aún usa palabras más fuertes. Dice, ese es el libro de lloridos. El libro de lloridos. Una forma fuerte de que se puede pensar en funerales, en fúnebres. El profeta Jeremías, que escribió este libro tan corto, que son 5 capítulos, está testificando de el nacimiento de una nación. En este libro, que lo explica de una forma tan hermosa el profeta, este es un libro poético, un libro de lamentaciones. Ese es un libro que se compone de 5 himnos, 5 capítulos que hablan de 5 diferentes actividades. Estos 5 capítulos lo vamos a ver como 5 cánticos, 5 voces diferentes en este libro de Lamentaciones. Las vamos a mencionar. En el capítulo 1 oyemos la voz de la ciudad. Personifica la voz de la ciudad y sus llantos, sus clamores. En el capítulo 1 también el Señor está hablando. Es la voz del Señor como que le está contestando los clamores de la ciudad en una forma clarísima. En el capítulo 3, el capítulo más largo de los 5, 66 versos. En estos 66 versos podemos ver la voz del profeta hablando. Y en el capítulo 4 vemos la voz de posesiones. Están hablando de que esta gente acumuló posesiones, oro, plata, propiedades, es lo que se ven. En el capítulo 5 vemos la voz de los cautivos. perdón, cuando los cautivos sienten que están encadenados, están atados, están bajo cautividad. Así que este libro lo vamos a leer con mucha emoción. Si tú eres un músico, vas a añadir música a este libro de Lamentaciones. Te recomiendo que utilices notas bajas, porque no puedes cantar con júbilo, sino que es cánticos de tristeza. Te vas a hacer haciendo esta pregunta: ¿por qué aparece este libro en la Biblia? ¿Qué es el propósito de que nos dice que estos hombres estaban encadenados con grilletes, con aprisionados? Este libro de tristeza. Bueno, este libro nos va a beneficiar porque esto nos va a ayudar a enfocar y entender en una realidad que todos tenemos que pasar y nadie la puede negar. Sí, tú vas a morir igual que todos los demás que han muerto antes de ti. A menos que el Señor regrese para levantar su iglesia, tú y yo y todos vamos a morir. Típicamente vemos cómo la gente que ya murió, todos mueren. Este libro nos advierte y nos anima para confrontar ese momento inevitable con una certeza. Recordamos que Salomón escribió en Eclesiastes 7:2, dijo: mejor es ir a la casa de luto que ir a la casa del banquete, porque esto es el fin de todos los hombres y todos los vivos lo reconoceremos. Así que al pasar por este libro de Lamentaciones vas a reconocer que vamos a tener una muerte. Un novelista llamado Nathan Othron escribió hace como 100 años: los grandes predicadores predican tratando de tocar el alma. Yo, como ministro, he ministrado muchos funerales, muchos velorios, y yo veo las diferencias, actividades, porque entre más anciano fue el muerto, hay mucho más que hablar de ese muerto. A Billy Graham se le hizo una pregunta: ¿qué era lo más sorprendido o lo sorprendió la vida? Contestó con toda claridad: la brevedad de una vida. Esta es una realidad, que nuestra vida es muy breve, rápidamente pasa. Este libro de Lamentaciones nos está mencionando una sección de las Escrituras que se le llama Megilat. Lo vamos a decir un poco más cerca a nuestro idioma: Megilot. Eso es lo que suena en nuestro idioma, Megilot. En algunos de ustedes recordarán este término, que se refiere a los 5 rollos, porque mencionamos que el libro de Ruth, libro de Esther, el libro de Cantar de los Cantares, son miembros de estos 5 rollos. También Eclesiastes y Lamentaciones. Estos 5, aunque libros cortos y poéticos, nos advierten y se leen en las sinagogas de los judíos desde la antigüedad hasta estos días presentes. En unos de los festivales más notables a través del año judío. El libro de Lamentaciones se lee el día 9 de OBBBE. El día 9 del mes OB. El mes judío en hebreo, esa es la fecha en que conmemora la caída del templo en Jerusalén. Ese es el día 9 del mes OB. Entonces, el templo cayó el día 9 del mes OB antes de Cristo. Entonces, perdón, después de Cristo, el día 9 del mes OB después de Cristo. En el calendario hebreo se escribe el día y luego el mes. En nuestro calendario nosotros escribimos primero el mes y luego el día. Entonces, ¿qué es hoy? ¿Qué es la fecha de hoy? Es el día 10 de julio del año 19. Nosotros escribimos el número 7, luego el número 10. Si fuera en el calendario hebreo, dirían 10, 7, 19, ¿verdad? Pero acá en los Estados Unidos, en el sistema inglés, se escribe el mes y luego el día. Pero también nosotros en español escribimos el día primero y luego el mes. Así que aquí menciona el día 9 del mes Ob. Es un día horrible porque memorizan que todo lo consagrado, el templo fue destruido, por eso ellos que recuerdan aquel día horrible que fue su 9-11. El día 9 del mes 11 cayó el templo. Su 9-11 recuerdan la destrucción del templo. Un aún más interesante, muy interesante es, no es coincidencia, no es coincidencia. Es un periodo de templo que el templo de Jerusalén también cayó en la misma fecha, el 9-11, que fue el día en que cayó el templo que fue reconstruido. Fue destruido por los romanos el año 70 después de Cristo. Exactamente la misma fecha, el 9 de Ob. Por eso es que ellos celebran dos diferentes aniversarios en el mismo día, que se le llama 9-11. Fue como por la mitad de julio, Jeremías lo pudo profetizar. El libro de Lamentaciones, capítulo 1, vamos a ver 22 versos. Rápidamente, lo mejor que podamos, el libro de Lamentaciones, la primera parte de los capítulos, la primera parte de las del capítulo es como si estás en el centro de la ciudad viendo hacia afuera. En el verso 12 y en adelante es como que tú estás afuera viendo hacia adentro. Lamentaciones 1:1 dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Normalmente la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy habitada. Cuando estamos nosotros ahí visitando, nos damos cuenta que Jerusalén está construida edificios sobre edificios, casas sobre casas. Aunque apunto que el salmista dice que la ciudad de Jerusalén es una ciudad compacta y siempre se siente amontonada, muchísima gente. Hay mucha gente en esa ciudad de Jerusalén. Eso es en la ciudad de Jerusalén en un día normal. El profeta nota qué desierta está la ciudad a este tiempo, porque la gente ha huido o han sido llevados cautivos, secuestrados. Hace algunos años yo lo pude experimentar. Les voy a platicar de esta experiencia que yo tuve en Jerusalén. Yo quiero decirles, hace algunos años, yo, cuando Jerusalén era más segura que lo que es hoy, hubo un incendio en una parte de la ciudad y para mí fue algo fabuloso observar a distancia aquella lumbre. Tú oyes los gritos, sirenas y la gente corre de un lado a otro, jeeps, tanques de guerra que se están moviendo y los soldados se están moviendo en una forma rápida. Yo estaba observando de la ciudad por la puerta Damasco y cerraron las puertas de la ciudad, pero del punto de vista donde yo estaba observando todos aquellos movimientos rápidos, pero después de un rato, la misma sección de la ciudad, las calles quedaron desiertas, porque las gentes se fueron a sus casas, cerraron sus puertas, cerraron sus ventanas, y hasta se pueden oír los grillos. Jeremías está profetizando esa ciudad desolada después de esa destrucción de Jerusalén. Vemos en Lamentaciones 1:2 que dice: amargamente llora la noche, amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien lo consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Estos amantes que se mencionan aquí son las naciones que hicieron alianza con Jerusalén, o Jerusalén con esas ciudades, para sentirse seguros, como Egipto, Edom al oriente, Tiro y Sidón, ciudades al norte. Estas son los que se les llama sus amigos, sus los que le faltaron. En el verso 4, las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. No hay quien venga a las fiestas solemnes, a las fiestas de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Son fiestas especiales que celebran los judíos. Dice, todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. No solamente esta ciudad, ni la gente, pero en ciertas fechas, todas los caminos que llevan a Jerusalén fueron llenos de peregrinos que están viajando a Jerusalén, cantando, gozándose, disfrutando de algunos juegos. Pero con todo el que están cantando, practicando juegos, cantos de júbilo, antifonías. Tienes que pensar de esta manera. Cuando se oye lloro, desagrado entre los judíos, cuando tienen duelos de que murió un ser querido, tienen que practicar el duelo por 30 días, de acuerdo a sus tradiciones. Ellos por 30 días no se limpian, no se rasuran, no se cortan el pelo. Imagínate, esa gente llega a quedar barbones por 30 días. Es un escenario muy interesante, porque se desenganchan de las actividades diarias, aún ni se cambian sus ropas. Y cuando no hay visitantes a Jerusalén, hasta la hierba crece demasiado porque nadie la pisa. Entonces, vamos a Lamentaciones 1:10, que dice: extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha sido entrar en su santuario a las naciones. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. ¿Cómo crees que se sienten los judíos cuando reconocen que el templo es el lugar santísimo de todo el mundo? Y ellos habían dado testimonio que nada sucedería al templo. Jeremías lo profetizó cuando en el capítulo 7, el profeta les testificaba, ellos mencionaban, estaban en los precintos del templo y veían a la gente que entraba a adorar. Decía, no confíes en vanidades, porque el templo del Señor es este. Pusieron toda su confianza en ritos, ceremonias y en un edificio, en lugar de poner su confianza y tener una relación con la persona que estaba bendiciendo aquel edificio. Así que perdieron el respeto al Señor, y por eso es que muy pronto el Señor le destruirá el templo. Entonces, si es advertencia para aquellos, si es que hay algunos que ven esas advertencias, que ponen su confianza en lugares santísimos y se consideran y ponen su confianza en gente. La conversación que tuvo el Señor con la mujer de Samaria, ¿recuerdan ustedes? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20, ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ella se refería al monte Gerizim. Dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a el Padre. Por más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es lo que Jesús dio testimonio a la mujer samaritana. El problema es que fueron desobedientes, y la desobediencia trae destrucción. Cuando se trata de los edificios, yo siempre he pensado que los edificios son importantes, pero son secundarios. Eso es. Lo que es importante acerca de este lugar, que le llamamos Calvario de Albuquerque, no es la estructura ni el edificio, sino ustedes que están dentro del edificio. Es como cuando tú llevas tu lonchera, tu bolsita con tu bastimento, vas a tu trabajo, o cuando íbamos a la escuela, llevabas tu bastimento en una lonchera, y cada quien lleva una lonchera según desea. Ya que si llevas una bolsita o una lonchera, y no importa tu lonchera, lo importante es lo que llevas dentro de aquella lonchera. Ya que sea un botecito, lo que es importante para ti que llevas tu lonchera, lo importante ver lo que llevas dentro de aquel. Y también algunos le poníamos un retrato. En mi lonchera siempre llevaba un retrato de los Beatles. Importante es la lonchera, pero lo importante es el nutrimiento que tú vas a recibir de lo que llevas en aquella lonchera. Así también, debían de haber visto los judíos lo que iban a recibir de lo que Dios les había permitido tener, sus propiedades. Vamos a continuar leyendo en Lamentaciones capítulo 1 verso 12, que dice: no os conmueve a cuantos pensáis pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Veamos el verso 16. Por estas cosas lloro, dice el profeta, por estas cosas lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador. El Consolador. Que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacobo, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Aquí estamos viendo, y podemos ver cómo aparece Jesús en el libro de Lamentaciones. Uno de los rumores que circularon por las tierras donde estaba Jesús, de que Jesús podía haber sido el profeta Jeremías. Ese era el rumor que circulaba. Mateo 16, ustedes recuerdan el pasaje paralelo donde Jesús preguntó a sus apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le contestaron: algunos creen que es el profeta Jeremías, o alguno de los otros profetas. Eso es lo que pensaban. ¿Por qué mencionaron a Jeremías? Por la forma tan fuerte que se parece lo que dijo Jeremías en este libro de Lamentaciones, versos 16 y 17, y porque el profeta se le consideró el profeta que lloró. Jesús dijo: oh Jerusalén, Jerusalén. Y dice la escritura que Jesús lloró y clamó diciendo, claramente diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he tratado de cubrirte como la gallina cubre sus polluelos, pero tú no me lo permites. Jesús estaba en el monte viendo a Jerusalén, y así como Jesús y el profeta ve el día 9:11 del capítulo 2, vamos a ver lo que continúa, los detalles del juicio de Dios, y se refiere a la ira de Dios y cómo Dios permitió que la ciudad fuera destruida. Notemos que fue Dios quien asegura que él fue, como que Dios es un equipo de destrucción de una persona. En el libro de Hebreos encontramos un verso que no a muchos nos gusta mencionar, ni memorizar o subrayar. Es Hebreos 10:31, que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Qué claro queda, y es un texto que nos debe de llamar la atención. Debemos de reconocer y entender. El Dios vivo está a contra la ciudad de Jerusalén en el año 586. Vemos en Lamentaciones 2:1 cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Primera de Crónicas 28 y el Salmo 132. El rey David hace referencia al templo como el estrado de sus pies. El estrado de sus pies de Dios. En el verso 5 de Lamentaciones 2 dice: El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Eso es el verso 5. Como ya les mencioné que Jeremías escribió y habló acerca y hace mención con toda claridad de la ciudad de Babilonia como 164 veces. ¿Cuántas veces menciona en este libro de Lamentaciones? Cero. Nada, ni siquiera una sola vez se menciona. Tú dirás, cero, ¿por qué? El profeta no menciona la ciudad ni una sola vez, porque ellos fueron los que destruyeron la ciudad, los Babilonia, pero quiero que noten que aquí se convierten y vienen al Señor diciendo que fue el mismo Jehová que destruyó. Queremos que quede claro que el Dios de los cielos, el Dios soberano, utilizó a Babilonia para reprender a su pueblo. ¿Y cómo es? Ellos identifican a Dios. Dios se identifica como la gente. Como el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Nabucodonosor vino contra Judá, así también el Señor libró a Judá y al rey Joaquín, y menciona al rey Nabucodonosor. Dos cosas sucedieron. Los humanos estaban activos, y de otro modo también Dios estaba activo, reprendiendo a su pueblo. Jeremías 2:5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. ¿Qué quiere decir para ti, para mí, cuando se trata de un sufrimiento humano, dolor humano? Vamos a ver lo que dice aquí. Dios está dispuesto a darnos, causarnos dolorcitos, si es que esos dolorcitos nos van a ayudar a llevar nuestro corazón a la presencia de Dios. Cuando sentimos dolor, esto nos permite reconocer para que volteemos y traigamos nuestros corazones a la presencia de Dios. Dios nos causa dolores porque Dios quiere nuestro corazón. Dios tiene una meta para nosotros. ¿Qué quiere decir esto principalmente? Dios no se está vengando de nadie, ni en nadie, sino que el Señor quiere reprendernos y nos disciplina de vez en cuando si nos ayudan a cambiar nuestros corazones. Todos los padres de familia reconocen que al niño lo tienes que reprender. Al niño lo tienes que reprender. Si no, va a venir a ser un niño chiflado, desobediente. Le va a traer vergüenza a sus padres porque papá y mamá no lo disciplinaron adecuadamente. Así que simplemente tratan al niño con mucha dulzura porque dicen que él se va a componer. No, el niño nunca va a cambiar si no lo disciplinas. ¿Qué va a suceder con ese niño o esa niña que va a crecer sin disciplina? Por eso es que El rey David escribió en Salmo 119: Antes de que fuera afligido, fui descarriado, ahora me has traído a tu presencia. Y en el Nuevo Testamento encontramos en Hebreos 12:6: Porque el Señor al quien disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que tu corazón y mi corazón deben de recibir reprensión. Como escribió C.S. Lewis, dijo: El dolor plantado es una bandera para un rebelde, para una alma rebelde. Ahora continuamos leyendo Lamentaciones, capítulo 2 y verso 7, que dice: Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Esto es bien interesante. Qué desarrollo tan interesante que vemos aquí rápidamente en el verso 7 de Lamentaciones. Ustedes saben cómo me gusta explicar diferentes puntos en diferentes estudios. Aquí, verso 7 dice que el Señor abandonó el santuario, menospreció su santuario. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y ya no había templo. Así que ya no podían presentar sacrificios, ya no podían practicar la ley ceremonial y ser obedientes a Dios, aún estando en tierra fuera de Jerusalén. Perdón. Cuando los judíos se encontraron en Babilonia, pensaron qué hacer para agradar a Dios. Y así los rabinos y se desarrolló la sinagoga y los rabinos. No oyes de rabinos ni de la sinagoga en el Antiguo Testamento, porque la sinagoga y rabinos se desarrollaron cuando estaban cautivos en Jerusalén. Así que ellos se reunían y pensaban: ya no podemos practicar las ceremonias al Señor porque ya no hay templo. Así que establecieron y aplicaron la ley de Moisés en diferentes situaciones. Así que se desarrolló esa traducción llamada la ley oral. Ellos platicaban unos con otros qué haría Moisés en esta situación y daban sus opiniones, los convertían en sermones y se instruían unos con otros. Por eso es que esa ley se pasó de voz a voz a desarrollar el Talmud. A la vez se desarrollaron dos tipos de Talmud. Uno se llamó el Talmud Babilonio. Yo tengo una copia de ese Talmud Babilonio aquí en mi oficina. También se desarrolló el Talmud de Jerusalén. Así que se desarrollaron dos. El Talmud de Babilonia es más grande, es más explicado. De esa forma ellos hacían sus decisiones de acuerdo a las leyes levíticas que ellos habían recordado y memorizado y la escribieron. Para el tiempo del Señor Jesús, la ley oral, todos la mencionaban, porque le daba más importante que a la ley de Moisés, porque era la ley oral. Por eso Jesús se encontraba diciendo, ahora ustedes van a entender, ustedes han oído que fue dicho por los antiguos, pero ahora yo les digo que es así y así. Muchos de estos dichos que Jesús decía, habéis oído que fue dicho por los padres o los antiguos, ahora yo les digo que se debe de hacer así. Vamos a Lamentaciones 2:13, que dice: ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Es en el verso 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti. Las palabras están burlando. Están aplaudiendo la destrucción, porque esta gente odiaban a Jerusalén, principalmente Edom, que estaba enseguida, que siempre estaban en conflicto con Israel. se sentían contentos y aplaudían cuando veían que la ciudad había sido destruida. Dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente la cabeza sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Es lo que decían, comentaban. Dice, yo soy hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, no en luz. La hermosura de la tierra. Los rabinos se gozaban diciendo que Dios ha dado 10 medidas de hermosura al mundo y 9 de esas hermosuras fueron a Jerusalén y una para el resto del mundo. Veían la diferencia. Si tú vives en Oregon o en el estado de Colorado, que son tan hermosos, vas a pensar, no, está más hermoso aquí. Pero ese era el dicho que tenían. También los rabinos tenían otro dicho que decía que Dios había dado 10 medidas de sufrimiento al mundo. De esas 10 medidas, 9 eran sufridas por Jerusalén. Entendemos la historia de Israel y así es. Capítulo 3 de Lamentaciones. Encontramos 66 versos. Este capítulo 3 es 3 veces más grande que los otros capítulos, capítulo 1, 2, 4 y 5. Ellos solamente tienen 22 versos. ¿Por qué cada uno de esos capítulos tiene 22 versos? Por el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Aquí, eso es como un acróstico. Capítulos acrósticos. Esto es que comienzan con la primera letra Aleph, Beth, Gimel, Javén, Java y todas las letras del alfabeto hebreo, de la A a la Z. Es como un acróstico, con excepción del capítulo 5. ¿Me entendieron? Ahora venimos al capítulo central. El centro del libro de Lamentaciones, que es 3 veces más grande que los otros capítulos, porque se refiere a 3 letras del alfabeto. La segunda comienza y los segundos 3 versos. Así que se mencionan 3 veces. Estos son los versos que se mencionan 3 veces, que son 3 veces más cortos que el resto del libro. 3 veces más grande, pero los versos están en cierto estilo que dice Kinan Miru. Kinan Miru, que es lo que dice en el idioma original, que quiere decir en nuestro idioma un vistazo rápido. Si tú has leído, vas a ver cómo camina el libro de Lamentaciones. Es un modelo callástico. ¿Qué quiere decir modelo callástico? Quiere decir que se menciona por la ABC y luego se mencionan a ABC o CBA. CBA. Como dice, he visto en capítulo 13, verso 1, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Me azotó. Eso es lo que está diciendo el profeta. Que fue azotado por Dios directamente. ¿Por qué es que Jeremías habla de esta manera? Porque el profeta se da cuenta de que en una forma el Señor le dice al profeta que ore. Y porque como dijo Jeremías 33:3, llámame y yo te mostraré cosas que tú nunca has visto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor le dice a Jeremías, ya ni ores por este pueblo porque yo no te voy a oír, porque se han descarriado, se gozan en desobediencia. Así que, verso 19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. En el centro de todo este dolor y destrucción, el profeta encuentra una gema. En el centro, el corazón de esta explicación, el profeta Jeremías recuerda y reconoce algo que él entiende del carácter de Dios. Haz esto cuando tú te encuentres confrontando tiempos inciertos, tiempos difíciles. Recuerda lo que es cierto en la presencia de Dios. Cuando te encuentras que no sabes qué decir ni qué hacer, recuerda lo que reconoces positivamente de Dios. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Se presentan cuatro analogías. Cuatro himnos aparecen de estos textos que hemos leído. Es como un hermoso diamante que aparece entre un montón de carbones. Estás buscando entre los carbones y te encuentras este hermoso diamante que lo recoges, lo aprecias, te lo llevas, es tu propiedad. Vemos la palabra misericordias. Dice, 250 veces aparece en el Antiguo Testamento el término misericordias, que dice aquí, habla de las misericordias de Jehová. En el idioma original suena como Hesed, quiere decir literalmente pacto de Dios. Pacto de Dios, Hesed, quiere decir pacto de Dios, porque es el pacto que Dios estableció con su pueblo por su amor. Dios hizo un pacto con nosotros, por eso es que este pacto, Dios muestra su misericordia. Es una palabra bien interesante. Esta es una palabra interesante porque hace como 2 años yo estuve en la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Nos estaba hablando acerca de Jesús, que nosotros conocíamos a Jesús, y él estuvo diciendo, Hesed, Hesed. Y le preguntó a su amigo que estaba enseguida de él que le ayudara a recordar la palabra después de Hesed. Y yo le dije, amabilidad y amor. Dijo, esas son las palabras que yo quería oír. Amabilidad y amor. Jesucristo era amable y amor. Era un hombre que practicaba amabilidad y amor. Eso es lo que dijo nuestro hermano Netanyahu. Como dice aquí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vemos cómo escribió este himno que escribió Thomas Crimson. Este hombre nació y creció en un pueblecito llamado Franklin, Tennessee, donde escribió este hermoso himno que dice, grande es tu fidelidad, oh Dios, mi Padre, en ti no hay sombras, nunca cambias, no demudas en tu compasión por tu creación. Grande es tu fidelidad, oh Dios, grande es tu fidelidad. Hermoso himno que está basado en estos textos que acabamos de leer, Lamentaciones 3, 22, 23, 24, 25. Vamos al verso 31, que dice, porque el Señor no me desecha para siempre. 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Ah, es una multitud. Todo esto es una afirmación de fe por parte de nosotros, basada no en lo que el profeta ve, sino basado en lo que el profeta reconocía y sabía quién es nuestro Dios. El profeta está diciendo, yo vi destrucción, muerte, desolación, tristeza, lamentaciones, todo eso he visto, pero también recuerdo lo que he visto en el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso. Yo viví en un pueblo del sur de California llamado San Juan Capistrano. Ese pueblo es muy famoso por algo que le sucede cada año. San Juan Capistrano es muy reconocido por una misión, claro, hay una misión muy grande, pero también ese pueblo hay una especie de pájaros que viaja cada año con una jornada de 600 millas desde Argentina a San Juan Capistrano, California, a esa misión. Sale el 19 de marzo de Argentina y llega a California el 23 de octubre. Es el viaje que hace de Argentina a California. Si tú te encuentras en ese día, y te vas a dar cuenta que aparecen esos pajaritos muy contentos, muy amables, cante y cante. Dios, así como esos pajaritos son tan exactos, si Dios ha puesto en los sesos de esos pajaritos el qué día deben de viajar para llegar a San Juan Capistrano, Dios también es fiel con todos nosotros, porque esto es una verdad maravillosa. Todo lo que yo puedo decir es, si Dios se preocupa de recordar a esos pajaritos qué día deben de comenzar su peregrinación, Dios tiene un tiempo perfecto en cada situación que se te presente en tu vida, ya que tú eres un hijo de Dios. Mejor que aquellos pajaritos. Si Dios se preocupa por esos pajaritos, con más razón se va a preocupar por ti y por mí. Capítulo 4 y 1, Jeremías ve y describe todo el dolor, toda la tristeza, y dice, ¿cómo se ha engrandecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Verso 11 dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. 12. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron en el verso 12. Creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habían en el mundo creyeron. Ahora yo les digo, la tierra de Israel es el centro del mundo, es lo que creían los judíos. La tierra de Israel es el centro del mundo. Jerusalén es el centro de la tierra de Israel. El templo es el centro de Jerusalén. Es una forma de decir, el mero centro de la tierra es el templo en Jerusalén. Jeremías lo reconoció y fue al templo. Y con todo eso él profetizó. Y más tarde tomó lugar la destrucción del templo. El verso 13 nos dice, la razón fue el pecado de los profetas, la iniquidad que creyeron. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Al punto llegaron que no podían ni siquiera tocarse sus vestiduras por lo correcto que estaban sus dirigentes. Verso 21 dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitáis en la tierra de Uz. ¿Quién habitó en la tierra de Uz? Job. Job ese habitó al oriente del Mar Muerto, que es lo que es Edom, es Uz. Aún hasta ti llegará la copa copa de embriaguez y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Así, el profeta les está advirtiendo de que vendrá esa destrucción. Y Dios lo va a hacer. Entonces, esto nos lleva al capítulo 5 de Lamentaciones. Vamos a leer algunos versos de capítulo 5 de Lamentaciones. Vamos a ver la escena número 5 que quebra el patrón. ¿Qué fue el patrón? El acróstico. Recuerden que les hablé de un acróstico. Las cartas en este capítulo 5 no todas comienzan con la letra que debe de ser acróstico. Pregunta, ¿por qué? No lo entendemos. Quizás es una forma que va a ilustrar confusión por la destrucción que va a tomar lugar. Es la oración del profeta Jeremías que principia aquí. Capítulo 5, verso 1 dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Verso 12. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, o sea, los ancianos. Es posible, posiblemente hace una referencia a la crucifixión. El significado típico que los babilonios mataban a sus víctimas en esta forma, colgándolos de las manos. Puede ser que esto hace referencia a la crucifixión. Una cosa sí entendemos, que con el paso del tiempo Babilonia desarrolló la crucifixión, pero fueron los persas que de veras la usaron. Los persas utilizaron la crucifixión para destruir a sus enemigos, a los que estaban, a los que querían exterminar, los crucificaban, y luego los romanos levantaron la costumbre y la aplicaron. El verso 16 dice, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Ay, confiesan su pecado en el verso 16 de Lamentaciones 5. Ahí confiesan. El verso 19 dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como el al principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Así concluye este libro con la posibilidad de que los cautivos esperaban, con todo y que reconocieron su pecado, esperan que Dios les perdone. Jeremías, con todo y sus lágrimas que derramó sobre la ciudad, su país, reconoce que Dios va a restaurar a su pueblo. Dios va a restaurar su templo. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando tu teléfono suena? ¿Qué haces cuando tu teléfono suena? ¿Lo avientas de ti? No, simplemente contestas la llamada. Contestas esa llamada. Y a lo mejor hasta actúas en otra forma diferente que los demás. Pero hemos oído que en el país de Finlandia, en cada mes de agosto hay una competencia que se le llama lanzamiento de teléfonos celulares. Y hasta tienen un campeón. Sí, vas a pensar, un campeón, ¿sí? No tienen algo más mejor que hacer que tener una competencia de que la gente. Hace años un individuo de Finlandia ganó el concurso, ya que lanzó o pudo establecer el récord. Es que un alemán lanzó su teléfono celular 136 metros. Imagínate. El de Finlandia lo había lanzado por 86 metros, pero el alemán lo lanzó 136 metros de distancia. Así que, por 40 años, el profeta Jeremías les anunció, Dios les está llamando, Dios los llama por 40 años, y ellos nunca contestaron la llamada de Dios, la llamada del Señor. Esa es la verdad. Porque no quisieron oír al profeta Jeremías, se burlaron de él, pero Romanos nos dice que el pago del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae consecuencias dolorosas. Dios trata de llamarnos la atención una y otra vez. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Palabras del Señor en el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Dios está llamando a tu corazón endurecido de que pongas atención a lo que Dios te quiere decir. Inclinemos nuestro rostro y vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre, en sumisión venimos a ti reconociendo que somos gente de dura cervix, gentes tercos que no ponemos atención a tus instrucciones. Padre Santo, no tenemos garantías si no ponemos atención a tu palabra con toda compasión, sino reconocer que tú nos llamas la atención, tú nos hablas con todo y que nos sentimos que nos bendices. Aquí nos dices en esta lectura de hoy que grande es tu misericordia y por tu misericordia no hemos sido consumidos. Padre Santo, te pido que las personas que me están escuchando, ya sea aquí en el templo, de alrededor del templo, en nuestro estado, en alguna otra parte, a través de la internet, a través de la radio y la televisión, estos hermosos sistemas de comunicación que tú nos permites. Padre, yo te pido que toques sus corazones, que ellos reconozcan que necesitan venir a tu presencia. Ellos necesitan ser convertidos de la vida pecaminosa a una vida en tu presencia. Sí, Padre Santo, yo te pido por cada uno de los que me esté escuchando, ablanda su corazón endurecido, habla con ellos, que ellos vengan a ti, a este momento, que ellos vengan a ti en su pensamiento. Si tú estás aquí en el templo, levanta tu mano y di estas palabras, Padre Santo, vengo a ti reconociendo que soy pecador, me pesa el haberte ofendido, yo sé que soy pecador, Señor, a este momento, dame la oportunidad de arrepentirme de mi pecado y reconocer que Jesús murió por mí. Tú enviaste a Jesús desde el cielo a la tierra, ¿para qué? Para que Jesús fuera a la cruz, tomase mi lugar en la cruz. Luego reconozco de que después de que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó para mi beneficio y está en tu presencia, abogando por mí, representándome a mí. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario aquí en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87-109. El estudio de hoy corresponde al día 10 de julio del año 2019.